这是咱的真美好的祝福。咱们每一步马上走，今天就得去那道路，今天就得去那道路，今天就得去那道路，一生一世。Somo arigato de metal roboto, somo 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 arigato de metal roboto.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo les va? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien todos en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, a lo mejor en el auto.En donde quiera que nos estén escuchando, yo soy Eric Contreras, como les había dicho, y esto es Giant Metal Roboto. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con algunas noticias. Lo primero con lo que voy a abrir el programaes algo que creo que no está confirmado, pero parece que básicamente ya está así dictaminado. Parece un chisme, rumor, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Mientras vamos a meter la entrada de noticias, venga.Venga, entonces las noticias ñoñas, como les estaba diciendo, esta noticia parece ser un rumor, pero pues está en sitios muy fuertes, rondando, y dice que los Cuatro Fantásticos anuncian a su nueva Silver Surfer, potencialmente confirmando una teoría de los fanáticos en el proceso.Según los informes, los Cuatro Fantásticos han elegido a su Silver Surfer, lo que podría confirmar una teoría persistente de los fanáticos en el proceso. Y es que, en un informe del sitio Deadline, que puede ser corroborado por las propias fuentes del sitio IGN,el próximo reinicio del MCU, dirigido por Matt Shackman. ¿Cuál próximo reboot del MCU? Esto no. Bueno, total. Según esto, dije, tienen una mujer. Dirigieron a Julia Garner para el papel de la villana clásica Silver Surfer, aparentemente dando peso a la creciente creencia entre algunos fanáticos de que la nueva película está ambientada en una versión alternativa del MCU. Bueno, esto lo vi, lo compartió mi compañero Alfredo Rueda en su página de cómics, en el santuario de los cómics, el santuario de los cómics, ahí se compartió. Yo dije, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser? Debe ser un chisme de página de niño rata, pero aparentemente es real. Van a meter una mujer en el papel de Silver Surfer. Ahora, esto no es algo malo, simplemente es algo que no me esperaba. Ahora, Garner es una actriz mejor conocida por su interpretación de Ruth en Ozark. Es graduada de un Emmy y se dice que interpretará a Shia LaBeouf, quien fue presentada por primera vez como la amante de Norrin Radd en Silver Surfer número 1. Sin embargo, el informe de Deadline señala que ella será quien interprete a una versión alternativa de Silver Surfer. Y bueno, la gente ahora está especulando que esta puede ser una versión de la Tierra X, que es una de las realidades alternativas de Marvel. Cabe aclarar, y tengo obviamente que decirles a todos, que el universo cinematográfico de Marvel, o básicamente lo que podríamos llamar nosotros las películas de Marvel, son diferentes a los cómics. Son estrechamente, dimensionalmente, son objetivamente diferentes las historias a los cómics de Marvel. No sé por qué la gente sigue yéndose a los cómics. Obviamente es la fuente de información pues más importante, más a la mano, que se tiene sobre los cómics, las historias de Marvel y de sus superhéroes, pero solamente como una fuente de inspiración, no para robarse las historias directamente de ahí. Ahora varios piensan que se va a hacer una adaptación de el cómic de Shia LaBeouf de Tierra X como Silver Surfer, pero bueno, esto todavía permanece por ver, todavía no lo sabemos. Ahora, lo segundo es que sugieren que Shia LaBeouf interpretará una versión de Silver Surfer que sirve como heraldo de Galactus, centrando la realidad alternativa de Marvel sobre su continuidad tradicional. Pues prácticamente todas las películas de Marvel del MCU muestran una realidad alternativa, porque estamos en un universo alternativo. Pero bueno, muchos fans están especulando que esto significa que la película de los Cuatro Fantásticos se desarrolla en otra tierra, en otro universo, o quizás se desarrolla en el pasado, en la década de los 60, 70. Yo lo único que digo es, hay que verla para saber, hay que verla para tener una idea de en dónde está ubicada. Si es una tierra contraria y que luego se va a unir, etcétera, etcétera, ya lo veremos luego. Pero bueno, Garner se une a un elenco que incluye a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Barak y Joseph Quinn como la familia más famosa de Marvel. los fanáticos especulan que la película tiene lugar en una versión de la década de 1960 basados en el arte promocional temprano de Los Cuatro Fantásticos, en donde The Thing o la mismísima Mole está leyendo un número famoso de la revista Life. Bueno, Marvel por supuesto está buscando reiniciar Los Cuatro Fantásticos, que regresarán al portafolio de películas de Marvel después de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney. Una película anterior que fue Los Cuatro Fantásticos, El Ascenso de Silver Surfer, contaba ya una historia del Silver Surfer más tradicional que la que Marvel parece tener en proceso. En su momento fue considerada muy superior a la primera película, aunque no a todos los fans les resulta un recuerdo particularmente grato ninguna de las dos, pues Los Cuatro Fantásticos se lanzan el 25 de julio de 2025. Tururún, tururún, pues está muy padre, está muy bien que tengamos un nuevo Super Surfer. No me esperaba yo que fuera una mujer Super Surfer. Esperaba yo que fuera el personaje pues básico, el de siempre, el de esto es todos los días, pero pues ya ni modo. Vamos a ver la película. Yo tengo mucha fe, mucha confianza y que va a ser una gran cinta. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre los cómics de papel, pero no sobre algún nuevo número que se esté lanzando, sino sobre una subasta millonaria. Y es que resulta que una nueva copia de Action Comics número 1 ha sido subastada por 6 millones de dólares para convertirse en el cómic más caro de la historia. Y es que una copia de Action Comics número 1 de DC, en donde se muestra por supuesto la primera aparición de Superman, Superman, acaba de venderse en una subasta por una cifra récord de 6 millones de dólares. El cómic, que es de 1938, tiene una calificación de muy bueno plus. Ay, 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 ay. Muy bueno plus, corazoncito, ¿no? Hashtag Chirin 8.5. Está en muy buena condición para una pieza de la historia del cómic que tiene justamente 85 años. La compañía de cómics CGC nota solo un pequeño desgarro en la parte superior del lomo, un pequeño pliegue en la parte en la parte de superior derecha, sí, y un óxido muy ligero. Heritage Auctions publicó sobre la venta momentos después de que alcanzara el nuevo precio. Y esto es una réplica, bueno, es lo que dijo Heritage Auctions en su comunicado de prensa y dice allí: sin Superman y Action Comics número 1, quién sabe si alguna vez habría nacido la edad de oro de los cómics, o si el medio se habría convertido en lo que es, en lo que es hoy. Esto según el vicepresidente de Heritage Auctions, Barry Sandoval, mientras que ponía Action Comics número 1 a la venta. Estos detalles, junto con su innegable lugar como un hit importante en la historia de la cultura pop, son los que le han ayudado a alcanzar el precio de 6 millones de dólares, en una cifra que, según CGC, supera el récord anterior, que también es una copia de Action Comics número 1, que es una, tiene una nota de 8 y que se vendió por 5,3 millones de dólares en una venta privada en el año 2022. Muy bien. CGC estima que de las 200.000 copias impresas originalmente, solo deben quedar como unas 100 copias de Action Comics número 1, y la compañía solo ha calificado 78 de estas 100 copias. Y dice: tengo la seguridad de que puede pasar algún tiempo antes de que aparezca una copia mejor que la de la subasta, dice Heritage en su descripción. Heritage ha enfrentado acusaciones de fabricar precios inflados en el pasado. En el año 2021, por ejemplo, el creador de contenido Carl Jobst afirmó que la empresa de subastas estaba trabajando con la empresa Wata Games para aumentar los precios de los recuerdos de juegos más buscados. Heritage negó las acusaciones y envió un comunicado que decía: Wata Games es el líder confiable en clasificación de videojuegos coleccionables y nos sentimos honrados de desempeñar un papel clave en esta industria en auge que nos apasiona increíblemente. Dijo Heritage en su momento: nos sentimos honrados por el apoyo de nuestros miles de clientes que confían en nosotros para brindarles calificaciones precisas y transparentes. Las afirmaciones en este video son completamente infundadas y difamatorias, y es lamentable que el señor Jobs no se haya puesto en contacto con nosotros para darnos la oportunidad de corregirlo. Pues bueno, sea o no sea, papas o no papas, la realidad del mundo es que las cosas valen lo que uno esté dispuesto a pagar por ellas. Si alguien dijo: este cómic vale 8 millones, ¿qué crees? Ese cómic vale 8 millones. Tal vez no para ti, tal vez no para mí, pero para la persona que lo compró, ese cómic vale y costó, y le costó 8 millones. Así son las cosas, cada quien tiene su propia opinión de las cosas, cada quien tiene su propia escala de valor de las cosas, entonces cada quien puede juzgarlo según le convenga. La venta de Action Comics número 1 de hoy pasa a la historia como una de las subastas de cómics más caras de todos los tiempos, pero está lejos de ser la primera pieza de colección que se vende por millones de dólares, obviamente. Por ejemplo, una copia de Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man, se vendió por 3,6 millones de dólares en 2021. Sin embargo, yo siento que obviamente, el primer cómic de superhéroes de la historia que marca la primera aparición de Superman, que es el primer superhéroe de los cómics de la historia, obviamente tiene que tener un precio mucho más alto pues que todos los demás cómics que podían llegar a aparecer de estas pues de estos cómics de antaño, ¿no? Hay que ver si aparecen mejores copias. Como dicen, apenas hay como 75 copias que han sido tomadas en cuenta, que han sido llevadas a catalogar y a que les pongan una marquita de cuánto cuestan en la compañía CGC. Entonces probablemente haya por ahí unos 15, 20 cómics más de Superman de Action Comics número 1 que a lo mejor nadie ni siquiera sabe que existen, que están a lo mejor arraigadas en alguna bodega, en algún lugar de un gran país. Bang, 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 bang. Olvidaron construir. Bang, 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 bang. Un lugar donde no entre el moho. Bang, 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 bang. Y pueda tener cómics viejos, bien preservados. Bang, 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 bang. Vamos a ver si tenemos mensajitos en nuestras redes sociales. No tenemos ninguno. Ya se está haciendo como costumbre que esta esta versión del programa no tenga como mensajitos de la gente. Pero bueno, esperemos a que algo suceda. Y ahora vámonos a una noticia que tiene que ver con Godzilla X Kong. Ya fueron a ver Godzilla X Kong, el nuevo imperio. Esta es la nueva película de Legendary Pictures, de Warner Brothers Pictures, que tiene pues la franquicia de Kong. No confundir el Kong de Legendary Pictures, no confundir el Godzilla de Legendary Pictures con el Godzilla original de Toho, el japonés. El Godzilla original de Toho nos dio una gran, gran, gran película en Godzilla Minus One, que salió en el otoño-invierno del año pasado. Y esta película de Godzilla X Kong pues se encuentra, creo que todavía se encuentra en los cines en estos momentos. Y bueno, son completamente diferentes, podría decir, que son abismalmente diferentes. Godzilla X Kong, o el universo de los monstruos, el Monsterverse de Legendary Pictures, pues se trata más de ver a los monstruos peleándose unos entre otros, tratando los humanos de estas películas, tratando de encontrarle como un origen real, una explicación consciente, racional a este universo, y al final sacándose puras blasfemias al aire. Pero bueno, más o menos de eso se trata el universo de Legendary. Y bueno, esta nota que les voy a platicar sobre Godzilla es que tuvo una inspiración en Dragon Ball Z. El diseñador principal de personajes de El Nuevo Imperio, Jared Krichowski, reveló que la nueva transformación rosa neón de Godzilla se inspira en uno de los potenciadores de Goku en Dragon Ball Z. Chun chun, chun chun, wah wah, chun chun, chun chun, wah wah, twin twin, twin twin twin, chun chun chun, twin twin, twin twin twin, chun chun chun. Porque resulta que bueno, en Twitter Krichowski le respondió a un fan que le preguntó si el nuevo diseño rosa de Godzilla estaba inspirado en la forma Super Saiyan Rose que tiene Goku Black en Dragon Ball Super. Y el diseñador le responde: no, mi buen, yo soy Dragon Ball Z. Chun, chun. Y dice: yo basé la transformación en el Kaioken. Si ustedes recuerdan, el Kaioken es una de las primeras técnicas de transformación que obtiene Goku de Kaiosamas. Kaiosama en su momento le enseña a Goku el Kaioken puede elevar su ki varias veces, y esto provoca que su ki arda como el fuego de color rojo, y bueno, más o menos como tipo rosado. Entonces, esta técnica, que actúa como multiplicador de poder y velocidad de Goku, y que usa esta característica forma roja para igualar sus probabilidades de batalla en las peleas contra Vegeta y Freezer en Dragon Ball, pues tuvieron que ver en la película de Godzilla. De ahí se pasaron para el Godzilla rosa. A diferencia de las diversas transformaciones de la paleta de colores de Super Saiyan, Kaioken solo le da a Goku una breve explosión de poder con un efecto secundario bastante fuerte. Kaioken viene con una advertencia de ejercer un gran estrés físico sobre Goku, ejemplificando en el anime con el calor que irradia su cuerpo y las venas palpitantes cuanto más se prolonga la pelea. Mientras que Goku aprendió el Kaioken de Kami-sama, de Kaiosamas, Godzilla obtuvo su forma rosa al absorber el ADN de un compañero kaiju llamado Tiamat, dejando a un lado las diferentes circunstancias del encendido. Krzyzewski confirmó que, al igual que el Kaioken de Goku, la forma rosa de Godzilla es temporal. Bueno, esto es algo importante porque en primera ya le estás dando un nuevo poder a Godzilla, que es el de absorber características o poderes de otros kaijus. Y en segundo lugar, nos está diciendo que esta forma rosa de Godzilla que crees es temporal. Chun 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 chun. Y dice: la enorme cantidad de energía necesaria para su transformación le obligaría a quemar toda su grasa extra, explicó Krzyzewski en el hilo. Esto cambiará a medida que recupere el control total. Quería que esto fuera parte del impulso principal de la historia, porque Godzilla estaría obteniendo esta nueva apariencia, y el color rosa en sí no es aleatorio, dijo Wingard. No es que él evolucione por ninguna razón y que de pronto el azul se vuelva rosa. Manteniendo vivo el paralelo con Dragon Ball Z, Krzyzewski dijo a los fanáticos que Godzilla estaba en medio de una transformación. Mientras estaba en su forma rosa, posiblemente insinuando una transformación completamente nueva para una película futura. Krzyzewski también abordó dónde lo ubica la forma de Godzilla en el tótem de escala de poder del Monsterverso, diciendo que esta nueva forma convierte a Godzilla en la criatura más poderosa en la Tierra. Pero dice, tal vez no en la más poderosa de la Tierra hueca. Pues bueno, esto es interesante por varias formas, varios motivos. Es interesante que le den nuevos poderes a Godzilla, que se aventuren a esto sin cambiarlo por completo, y que además pues lo hagan basado en animación japonesa, que es justamente pues de donde viene, de donde parte Godzilla, ¿no? De Japón. Entonces es padre y es bonito que se basen en una historia japonesa. Pero por lo pronto, yo siempre pido Tang. Yo siempre pido Tang.
¿Jaime?
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay naranjas.
Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece.
¡Quiero más!
Por eso siempre tengo Tang. El único con el gran sabor a frutas de Tang.
Y bueno, ya que tomamos un poquito de agua, ahora les voy a platicar sobre un coleccionable. Y es que resulta que ya la gente puede tener su réplica de tamaño natural de Megan por $500. $500 que vendrían a ser como 10 mil pesos mexicanos, como 11 mil pesos mexicanos. Por supuesto, aquí les tengo la imagen preparada de Megan. Ustedes lo recordarán, Megan es esta androide que apareció en su propia película en el año 2022 para Blomberg, para la productora Blomberg, que es esta productora que se dedica a sacar sobre todo muchas producciones que tienen que ver con terror. Y bueno, si viste la película de terror de 2022, Megan, que es sobre una muñeca artificialmente inteligente que se vuelve asesina, hostil y poseída, y por alguna razón pensaste, yo quiero una réplica, pues esto pueden ser buenas noticias para ti. La empresa de artículos coleccionables NECA presentó esta semana su propia réplica de Android Generativo Modelo 3 o Megan en su sitio web, que está en estos momentos ya disponible por adelantado para preventa en un costo de $494.99, es decir, $500. Curiosamente, la lista aparentemente se dio a conocer el Día de los Inocentes, es decir, el 1 de abril, pero no es una broma, ya que todavía la muñeca continúa en el sitio web de NECA y sigue disponible para pedidos por adelantado. Ahora, esta muñeca cuenta con una altura aproximada de 55 pulgadas. NECA se jacta de que es una réplica 1:1 y que se basa en la apariencia en pantalla que tuvo Megan, que está siendo duplicada de archivos digitales reales utilizados en la película para hacer la representación más precisa disponible que se tiene en pantalla. Yo supongo que esta empresa NECA, de alguna forma, en su licencia, tuvo acceso justamente a los diseños, a los escaneos digitales de la muñeca, que probablemente tiene o tenía la empresa de efectos visuales que realizó la muñeca, porque obviamente no toda la película o no todas las apariciones de la muñeca fueron hechos de forma igual. Según tengo entendido, hay muñecas que fueron creadas a partir de puppets, es decir, muñecos normales con sus controles y todo, ¿no? Por dentro, para que mueva la boca, bla, bla, bla. También hubo escenas en las que fue utilizada una niña, literalmente una doble, ¿no? Una doble de acción, para las escenas que justamente como que toman más, que necesitan más movimiento, más realismo. Y ahora sí, para todas las demás, se ocupó una muñeca digital. Entonces yo supongo que esta muñeca digital, que que se utilizó por el equipo de efectos visuales. Es a la que tuvo acceso el equipo de NECA. Y bueno, lo estamos viendo aquí en la pantalla. Permítanme a mí un instante, apenas un minutito, para poder abrir también esta misma imagen de forma que yo también pueda verla en mi computadora para poder darle zoom. A ver, ¿dónde tengo el zoom? Zoom, zoom, zoom. Vamos a ponerle acercar. No tengo controles de acercamiento. Ya, ya, por fin. Bueno, me acerco la muñeca. Y pues se ve bastante realista la muñeca. Dice aquí el reporte que la tela del vestido de la muñeca coincide con una muestra exacta del vestido de la película, además de que contiene una armadura interna articulada, ojos móviles y cabello sintético. Sin embargo, se trata solo de una muñeca y no de una máquina de alta tecnología como la de la muñeca, perdón, como la de la película, por lo que no canta, no tiene voz, sonido ni nada. Esto fue un gran éxito de terror cuando se lanzó en el 2022. Gracias en gran parte a lo digna de un meme que es la propia Megan. Ganó suficiente dinero para que Universal diera luz verde a una secuela que se llama Megan 2.0 y que está programada para principios de año de 2025. El sitio web de NECA dice que espera que los pedidos de su réplica se envíen en algún momento de 2024, lo que significa que si pides esta muñeca, puedes llevártela este mismo año y tenerla contigo para cuando se estrene la secuela. Que esto es bastante interesante porque normalmente este tipo de réplicas tardan 6, 7 meses, inclusive llegan a un año en que uno pueda tenerlo ya en sus manos. Entonces, básicamente esta muñeca va a estar disponible este mismo año del 2024. Está muy bien. Yo la estoy viendo por más de cerca. Vaya, el vestido se ve muy bien. La cara pues se ve, siento que sí se ve muy de muñeca, pero pues está bien, tiene que ser una muñeca. El cabello está bien. Va a ser la primer réplica que hacen sobre Megan. Considero que está muy bien hecha. Entonces, bueno, esta fotografía es el prototipo de Megan. Ya después, conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan pasando los meses y se llegue a la producción, pues yo supongo que ya mostrarán cómo es la muñeca en todo su potencial. Y pues cómo llega a ser el resultado final. Pues bueno, que les vuelvo a decir, la muñeca Megan se encuentra disponible en el sitio de NECA desde ahora para pedidos. Ahí está el sitio web, que me parece que es necaalgo.com. No alcanzo a ver, pero bueno. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre Michael Keaton. Ah, mira, Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice saludos, Eric. Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Velázquez Morales, espero que te encuentres bien. Muchas gracias por estar dándonos unos minutos de tu tiempo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, Michael Keaton está en estos momentos, o estuvo en estos momentos, realizando una retrospectiva de su carrera con la revista GQ, en donde reflexionó sobre algunos de sus papeles cinematográficos más emblemáticos, incluido su papel como el Caballero de la Noche de DC Comics, y recordó la controversia en torno a su casting, ya que era conocido principalmente por sus papeles cómicos en películas como Mr. Mom, Dream Team y Beetlejuice. Entonces, cuando dijeron, estamos pensando en hacer Batman, yo dije, espera, ¿estás pensando en hacer una película sobre Batman? El hecho de que Tim dijera, ese tipo, ¿quién es ese tipo? ¿Por qué a la gente le importaba tanto de una forma u otra? Sigue siendo desconcertante, pero fue un movimiento atrevido de su parte. También teníamos una buena relación de trabajo, porque hicimos juntos Beetlejuice, por lo que sintió que él y yo podíamos llevarnos bien y trabajar bien juntos. Esto es lo que dijo. Keaton se comprometió con el papel, inmediatamente comenzó a entrenar para ganar volumen, un poco de músculo, para su paso por el batitraje. Sin embargo, Jack Nicholson, quien interpretó a Joker en la película, no parecía entender por qué estaba haciendo ejercicio, y resulta que tenía razón, ya que Keaton ahora admite que el músculo que ganó al hacer ejercicio hizo que el disfraz le quedara más ajustado. Estaba entrenando para estar realmente en forma. Un día, Jack Nicholson pasó junto a mí y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo ejercicio. Él dijo, ¿para qué haces eso? Recordó Keaton, no tenía una respuesta para él y simplemente se fue. Lo enfoqué totalmente mal. Es mejor ser pequeño y delgado dentro del traje, porque puedes moverte, puedes respirar por dentro. Yo no sé lo que estaba pensando. En fin, a pesar de cierta resistencia inicial de Keaton, Batman le abrió al éxito de taquilla, rompiendo todo tipo de récords, recibiendo una entusiasmada respuesta de los fanáticos y colegas de la industria, incluido Mark Hamill, quien en su momento dijo que fue Keaton quien lo inspiró a asumir el papel icónico del Joker en Batman, la serie animada. Y bueno, Keaton, de hecho, es considerado por muchos el mejor Batman de acción real. Repitió el papel en la secuela de Burton de 1992, Batman Returns. Antes de abandonar la franquicia porque Joel Schumacher tenía una nueva versión creativa para la tercera película. Sin embargo, no colgó la capa y la capucha para siempre, ya que todos sabemos que Michael Keaton, bueno, apareció de nueva cuenta interpretando el papel de Batman en la película de The Flash del año 2022. ¡Ah, caray! Ya son 2 años de Flash. Sentí que había sido el año pasado. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo, mis hijitos? ¡Ach, ach, ach! Pues bueno, ahora les tengo otra imagen, que es el primer póster de Joker Folie à Deux, que presenta a Joaquin Phoenix y Lady Gaga bailando. Permítanme un instante en lo que cambio de imagen para ponérselos en la pantalla, por supuesto. Esto que ven en sus pantallas en este momento es el póster oficial de Joker Folie à Deux, que muestra a Joaquin Phoenix y a Lady Gaga bailando. El mundo es mejor bailando. Por siempre el amor fluirá y a todos divertirá. Bailando. La vida es mejor bailando. Pues bueno, Warner Brothers no solo compartió este primer póster de Joker, sino que también reveló que obtendremos un tráiler de esta película el 9 de abril. El póster fue compartido por la cuenta oficial de Joker en Twitter y es, bueno, muestra el Joker de Joaquin Phoenix y a Harley Quinn de Lady Gaga bailando bajo una luz que brilla a través de una ventana. Yo no veo la ventana. Y bueno, de cualquier manera parecen estar dentro de un edificio de ladrillo. Vaya, pues cuánta imaginación, porque tampoco veo los ladrillos. Yo solamente veo un fondo con una luz, sí, pero todo lo demás se ve nebuloso. No veo la pared de ladrillos. En fin, el propio Joker lleva un smoking y sostiene un cigarrillo, mientras que Harley lleva un vestido blanco y tiene maquillaje rojo en la cara, lo que podría deberse a un beso del Joker. Finalmente, el cartel presenta la frase: el mundo es un escenario, al tiempo que nos recuerda que la película llegará a los cines el 4 de octubre. Esta imagen es muy similar a la que el director compartió en San Valentín, de que parecía estar en la cima de un edificio, y en esta imagen que puedes ver, pues está en una producción teatral de Gotham. El próximo tráiler finalmente debería revelarnos detalles más concretos de lo que podemos esperar de esta película, pero ya sabemos que existía fuera de DCU, a este universo de la película del Joker se le llama DC Elseworlds. También se rumorea que esta película del Joker 2 es un musical y bueno, esto lo está siendo demostrado por las imágenes y carteles conmemorativos de la película. Pues bueno, les pregunto, ¿qué les parece esto del Joker? Yo la verdad no tengo ningún problema, pueden hacer una película del Joker que sea musical, pueden ser una película, pueden hacer una película del Joker que sea animada, pueden ser una película del Joker que sea de gangsters, pueden hacer una película del Joker que sea de lo que sea. De todas formas la voy a ver, de todas formas la voy a ir a ver, de todas formas la voy a consumir, así que no importa de qué la hagan, en qué género, en qué temática y de qué forma, pues yo voy a ir a ver la película. Que va a estar o no va a estar buena, esto ya lo tendremos que ver cuando salga. La primera película de Joker, si bien muchos consideran que no es una película de cómics, que es más bien una película psicológica y bla bla bla, es obviamente una película de cómics, porque obviamente está basada en un personaje de cómics, que obviamente está basado en un villano de cómics, un superhéroe, que el género de la película no sea el de acción o el alguno que normalmente se le pone a una película de cómics, no significa que la película no esté basada en los cómics. Entonces yo sí considero que Joker es una película de cómics. Y bueno, creo que esta ya es mi última nota. Para concluir, les voy a platicar de una película de monstruos, y es que resulta que hay una película nueva de Frankenstein que se llama The Bride, y justamente hoy se reveló una imagen de esta cinta en donde su protagonista Christian Bale aparece pues con maquillaje y todo interpretando a Frankenstein. Y aquí está la foto, se las pongo a todos para su consideración. Es un Christian Bale que aparece tatuado como el monstruo de Frankenstein. Esta imagen fue compartida por la actriz Maggie Gyllenhaal en su Instagram. Ella es la protagonista aparentemente de la próxima película de The Bride, y la foto da prueba de cámara en blanco y negro. Bale aparece peinándose hacia atrás con una mano mientras expone su pecho cosido, y con la otra revela un tatuaje. A primera vista, el tatuaje ligeramente oscurecido parece ser la palabra esperanza inscrita en cursiva, haciendo eco de vibraciones similares del tatuaje en la frente del Joker de Jared Leto del Escuadrón Suicida. Pues nada que ver, nada que ver, porque Esto está perfectamente en coincidencia con la novela original de Mary Shelley, en donde el doctor Frankenstein crea a su monstruo justamente utilizando partes, pues, de convictos y de otros seres humanos. Así que es muy normal, o al menos a mí me parece muy normal, que la foto nos muestre un tatuaje, porque en esas épocas, en los años 20, 30, y obviamente desde también en épocas actuales, pues los presos no tienen mucho que hacer ahí adentro de prisión, y normalmente se tatúan o realizan tatuajes en su cuerpo que justamente tienen que ver con su vida dentro de la prisión. Entonces, si el cuerpo reanimado de Frankenstein fue tomando pedazos de otras personas, y algunos de los pedazos de esas personas pues son cuerpos que estuvieron en prisión, pues obviamente que estos pedazos podrían llegar a tener tatuajes. Es completamente diferente a lo de Jared Leto, que fue literalmente una payasada. El tatuaje, o el tema del tatuaje de Christian Bale, es completamente sincrónico, yo siento, con la película, con la novela de Mary Shelley. Pues bueno, la novia sigue a un Frankenstein solitario mientras viaja a Chicago de la década de 1930 para buscar ayuda de un hombre llamado Dr. Euphorius para crear un compañero para sí mismo. Este compañero es la novia, el cuerpo reanimado de una mujer recientemente asesinada. Las cosas rápidamente salen mal para Frankenstein y la novia cuando su romance combustible atrae una atención injustificada tanto de la policía como de un movimiento social salvaje y radical. Mira, yo lo que tengo que decir es, no sé por qué está tan de boga ahorita el tema de la reconstrucción de Frankenstein. Y no sé por qué está ahorita tan de boga, en el sentido de que ya es la tercera película que escucho con ese tema. Bueno, esta no llega este año. Esta novia llega a los cines en octubre de 2025, hasta el próximo año. Pero, por ejemplo, este año tuvimos Poor Things, ¿no? La película de cosas, pobres cosas. ¿Cómo le pusieron en español? Ni siquiera me acuerdo. Cosas extrañas, bla, bla, bla. Pero justamente esta película de Poor Things tiene que ver con el mito, o más bien con la novela de Frankenstein. Es básicamente la misma historia, solamente que en lugar de crear a un hombre, se crea a una mujer desde el principio. Y después llegó la película de esta persona que fue la hija de Robin Williams, que se llama Selma Williams, que me gustó bastante, que se llama Eliza Frankenstein. Entonces, es la tercera película que veo en un periodo de 2 años, por lo menos, que tiene esta tendencia de volver a hacer, de volver a mostrarnos a Frankenstein en pantalla. ¿Por qué de pronto tantas versiones? No lo sé. Justamente cada quien puede hacer lo que quiera, porque el personaje de Frankenstein se encuentra en el dominio público y todas las condiciones de la novela, es decir, reanimar cuerpos, por científicos locos, etcétera, pues se encuentran también en el dominio público. No me quejo, me gusta mucho el cine de horror, me gusta mucho el cine cómico de horror, me gustan las adaptaciones a cine que se tienen de Frankenstein, y una más está muy bien. Solamente me pregunto, ¿por qué será que de pronto a la gente se le ocurrió pues tenerlo en cuenta después de varios años de prácticamente no hacerle caso? También tengo que decir que, bueno, se están dando representaciones de Drácula con la película de Renfield, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, agradezco mucho, mucho, mucho que se esté dando el cine de monstruos. Agradezco mucho que se dé el cine de horror. Agradezco mucho que Hollywood esté volteando hacia allá para tomar ideas. Pues bueno, nos encontramos en las redes sociales, que Kyle Reiner, como de costumbre, utiliza su lenguaje emoticono para decir hola, 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 ¿cómo le va? Dice Kyle Reiner, la de Flash fue del 23, creo. Yo aquí en mis notas, justamente de, en las notas que hago para mi guión de prensa, dice que es del 22. Te soy completamente honesto, Kyle. No me acuerdo cómo salió Flash. No me acuerdo, pero bueno. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en la sintonía de Roboto. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de estar aquí en la audiencia. Les deseo mucha, mucha suerte. Les deseo una acariciada de barriga para la suerte. Y sin más por el momento, les recuerdo que cuando nos veamos, así nos saludamos, que sonrías y la fuerza estará contigo. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo horario. Facebook.com/RobotoMX a las 6 de la tarde. Esto fue todo por el momento. Yo me despido. Chao, 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 chao. Wow, wow, wow.